Cristo no solo creció como planta tierna, sino que también como raíz de tierra seca. Las palabras tierra seca denotan que Él creció en un entorno difícil. Esta tierra seca era el hogar del pobre José, y creció en una ciudad menospreciada de Nazaret. Era una tierra seca, y la región menospreciada de Galilea, que también era una tierra muy seca. Tierra seca quiere decir un ambiente pobre, un ambiente árido y un vivir difícil.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. En el Estudio Vida del libro de Isaías, llegamos hoy al capítulo 53. El profeta Isaías escribió estas conmovedoras palabras 700 años antes de la venida de Cristo. Y como introducción a este mensaje, quisiera leer los 12 versículos de este capítulo 53, que dicen así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo de Jehová? Porque creció como planta tierna delante de él y como raíz de tierra seca. No tiene aspecto atractivo ni majestad para que le miremos, ni apariencia hermosa para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, pero nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él, herido fue por causa de nuestras transgresiones, molido por causa de nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, y Jehová hizo que la iniquidad de todos nosotros cayera sobre él. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió su boca. Por medio de opresión y de juicio, él fue arrebatado. Y en cuanto a su generación, ¿quién entre ellos pensó que él había sido cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo? ¿A quién correspondía la herida? Y se dispuso con los malvados su sepultura, mas con un rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Pero a Jehová le complació aplastarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando él se entregue como ofrenda por el pecado, verá descendencia, prolongará sus días y el deleite de Jehová será en su mano prosperado. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por el conocimiento de él. El justo, siervo mío, hará justos a muchos y llevará sobre sí las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré porción con el grande, y él con el fuerte repartirá el botín, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los transgresores. Pero él solo llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Queridos radioescuchas, sin duda alguna, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento se escribió un relato tan hermoso y conmovedor de nuestro Salvador Jesucristo como este capítulo 53 de Isaías. Pues bien, hoy nos sumergiremos en las profundidades de este capítulo en este mensaje que hemos titulado Cristo como el Siervo de Jehová, parte 6. Y como siempre, estamos muy contentos de tener una vez más con nosotros en el programa a Óscar Cordero. Saludos, Óscar.
Estoy muy agradecido de regresar al Estudio Vida de Isaías.
Óscar, en esta ocasión sentimos que deberíamos presentar la totalidad del capítulo 53 antes de entrar a estudiarlo. Este es un capítulo maravilloso, ¿verdad?
Sin duda lo es. Y necesitamos leer este capítulo una y otra vez.
Bien, sin más preámbulos, vayamos una vez más a Witness Lee para escuchar la primera sección del mensaje. Adelante.
We have come to the most sweet chapter.
Hemos llegado a uno de los capítulos más dulces de Isaías.
In Isaiah. That is chapter 53.
Y este es el capítulo 53.
I'll try my best.
Haré lo mejor que pueda para señalarles todos los secretos que se encuentran allí. Comencemos con la redención dinámica que Cristo efectúa mediante su muerte vicaria y su resurrección reproductora. Estos dos asuntos son cruciales para la seguridad de Israel. Los versículos 2 y 3 nos hablan del humilde nacimiento de Jesús y sus sufrimientos en su humanidad. Esto es muy dulce, porque él creció como planta tierna. En la Biblia siempre las plantas, o sea, la vida vegetal, tipifican a la humanidad. Así que Cristo haya crecido como planta tierna delante de Jehová, significa que Cristo creció delante de Dios en su humanidad. Pero en su divinidad, él no necesitaba crecer, ya que Cristo es perfecto y completo. Pero en su humanidad, primero fue un niño, después creció hasta ser un muchacho y finalmente llegó a ser un hombre. Después que llegó a ser perfecto y completo en su humanidad, a los 30 años de edad, salió a ministrar en representación de Dios. Cristo no solo creció como planta tierna, sino que también como raíz de tierra seca. Las palabras tierra seca denotan que él creció en un entorno difícil. Esta tierra seca era el hogar del pobre José. Y creció en una ciudad menospreciada de Nazaret. Era una tierra seca. Y la región menospreciada de Galilea, que también era una tierra muy seca. Tierra seca quiere decir un ambiente pobre, un ambiente árido y un vivir difícil. Cristo creció en este ambiente como una raíz en tierra seca. El versículo 2 también dice que Cristo en su humanidad no tenía atractivo ni majestad para que le miremos, ni tenía apariencia hermosa como para que le deseemos. Aparentemente su apariencia no tenía atractivo, carecía de majestad y no tenía apariencia hermosa. Él era simplemente un nazareno, pobre, pequeño y digno de conmiseración. Él fue despreciado y desechado de los hombres, un varón de dolores, y tenía un título, varón de dolores y experimentado en aflicción, en quebranto, y uno como de quien los hombres esconden el rostro y no lo estimamos. Fue despreciado, no lo estimaban, y no les preocupaba porque era una persona menospreciada.
Quisiera que pasemos algún tiempo en esta porción de la palabra, porque puede ser un poco profunda y difícil de comprender. Las dos naturalezas de Cristo, es decir, su naturaleza divina y su naturaleza humana, son un punto muy significativo en la economía de Dios. Sabemos que Cristo es Dios, y como tal, él posee la naturaleza divina de Dios. Pero Cristo también era un hombre que poseía la naturaleza humana. Óscar, ¿qué nos puede usted comentar en cuanto a la naturaleza humana de Cristo?
Cristo era un hombre completo, pero necesitaba ser perfeccionado y completado en su humanidad. Por tanto, él tuvo que crecer desde su infancia, pasar por la adolescencia y finalmente llegar a ser un adulto. Realmente disfruto el versículo en Lucas 2:40 que dice: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Así que Cristo tenía la naturaleza humana, pero necesitaba ser perfeccionado y completado en su humanidad. Por un lado, Dios necesitaba que Cristo fuese un modelo del Dios hombre, es decir, el modelo de un hombre que es la expresión perfecta de Dios y que es uno con Dios. Por otro lado, Dios también necesitaba que Cristo, como hombre, fuese una ofrenda perfecta para que padeciera una muerte vicaria, es decir, una muerte sustitutiva por todos nosotros, a fin de llevar a cabo nuestra redención. Por lo tanto, Cristo necesitaba ser perfeccionado y completado en su humanidad, para que Dios pudiese obtener una expresión apropiada de sí mismo en cada estado de la humanidad de Cristo, es decir, en su niñez, en su juventud y en su edad adulta. Pero Dios también necesitaba una ofrenda perfecta para lograr nuestra redención. La intención de Dios consiste en obtener una expresión de sí mismo en un grupo corporativo de personas al impartirse como la vida y como el todo en dichas personas. Pero por causa de la caída, primero era necesaria la redención, ya que Dios mismo había establecido que sin derramamiento de sangre no podía haber perdón de pecados. Por lo tanto, Dios necesitaba una ofrenda apropiada, una ofrenda por el pecado y una ofrenda por las transgresiones. Y para llegar a ser dicha ofrenda, Cristo debía ser perfeccionado y completado en su humanidad.
Gracias, Oscar. Sabemos que Cristo cargó nuestros pecados y transgresiones. Y en la próxima sección veremos que eso no fue todo lo que Cristo cargó. Así que escuchemos de nuevo a Witness Lee en otro segmento del Estudio Vida de Isaías. Adelante.
Surely he has borne our sicknesses.
Ciertamente llevó nuestras enfermedades
and carried our sorrows,
y cargó con nuestros dolores.
Yet we ourselves esteemed him stricken.
Pero nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas él fue herido por causa de nuestras transgresiones, molido por causa de nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus llagas fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su propio camino, y Jehová hizo que la iniquidad de todos nosotros cayera sobre él. Bueno, pueden ver en esta sección que estos versículos usan las palabras enfermedades y dolores, junto con las palabras transgresiones e iniquidades, es decir, nuestros pecados. Así que Isaías usa estas cuatro palabras, enfermedades, dolores, transgresiones e iniquidades. Y sin duda, transgresiones e iniquidades necesitan la redención. Pero necesitamos la redención de Cristo para las enfermedades y los dolores. ¿Por qué son mencionados junto con las transgresiones y las iniquidades? Debido a que todas ellas proceden de una sola cosa, el pecado. En su redención por nosotros, Él llevó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Si nunca hubiésemos pecado, no nos enfermaríamos ni padeceríamos dolores. Yo no sé cuántas veces hemos estado enfermos, pero cuando estamos enfermos podemos orar: Señor, al morir por mí, tú llevaste mis enfermedades, así que puedo pedirte que te lleves mi enfermedad. Esta es una oración correcta. Todo aquello que provenga del pecado y la muerte necesita la redención.
Oscar, ¿cómo es posible no amar a Cristo después de escuchar las palabras de Isaías? Cristo no solo llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, sino también nuestras transgresiones y nuestras iniquidades. Entonces quisiera preguntarle lo siguiente: ¿por qué se habla acerca de las enfermedades y los dolores en unos versículos que se relacionan con la redención?
Como dijiste, es imposible no amar a Cristo con estos versículos tan preciosos. Las enfermedades y los dolores están junto a las transgresiones y las iniquidades. ¿Será que la redención de Cristo también incluye nuestras enfermedades y dolores? Por un lado, la redención fue en realidad por nuestras transgresiones e iniquidades. No obstante, debemos considerar cuál es la fuente de las enfermedades y el dolor. Pues bien, dicha fuente es el pecado. Si no existiera el pecado, nadie se enfermaría, ni tampoco habría dolor. Por ese motivo, nuestro Cristo llegó a ser la ofrenda por el pecado. Cristo fue varón de dolores, experimentado en aflicción, quien cargó nuestras enfermedades y dolores para que podamos experimentar su sanidad. Y por esa razón, podemos orar al Señor de esta manera: Señor Jesús, debido a que tú moriste por mí y cargaste mis enfermedades, cuando esté enfermo puedo pedirte que sanes completamente mis enfermedades. Por supuesto, esto no significa que nos enfermemos descuidadamente y a propósito, solo para orar de esta manera. Claro que no. Eso sería una tremenda necedad. Sin embargo, cuando nos enfermemos de forma natural, podemos practicar orar al Señor de esta manera. Incluso mientras lo hacemos, podemos disfrutar la dulzura de Cristo, quien llevó nuestras enfermedades, dolores, transgresiones e iniquidades en la cruz. Oh, este Cristo es una persona tan dulce y preciosa.
Amén, Oscar. Bien, vayamos al segmento final del mensaje para escuchar una palabra de conclusión. Adelante.
He was oppressed. It was he who was afflicted.
Fue oprimido y afligido.
Yet he did not open his mouth.
Pero no abrió su boca.
He didn't have any reaction to people.
El Señor no tuvo reacción alguna a la persecución de la gente. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió su boca. Por medio de opresión y de juicio, él fue arrebatado. Y en cuanto a su generación, ¿quién entre ellos pensó que él había sido cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? En su generación nadie entendía por qué él estaba pasando por opresión y juicio, y nadie veía que estaba muriendo por nosotros. Debemos darnos cuenta que aún en el momento en que Cristo estaba muriendo en la cruz, Pedro estaba allí y otros que amaban al Señor también estaban allí, pero ellos no comprendían muy bien que en ese momento el Señor estaba muriendo por ellos. No entendían que esa opresión, que ese juicio era el que les correspondía a ellos, pero que había sido asumida por Cristo. Él sufrió esa muerte por nosotros. Pero en ese momento, en esa generación, nadie sabía esto. Mientras Cristo estaba en la cruz, a Jehová le complació aplastarlo, sujetándolo a padecimiento, a fin de que en su alma, en sí mismo, él fuese hecho ofrenda por el pecado. Esto nos indica que al morir, Cristo murió una muerte vicaria por nosotros, con el propósito de llevar a cabo la redención. He usado la palabra vicaria a propósito, ya que necesitamos saber que el Señor no necesitaba morir por Él mismo. Así que Él murió por nosotros. Él murió en nuestro lugar, Por tanto, su muerte fue una muerte vicaria o una muerte sustitutiva. La muerte vicaria de Cristo no fue la muerte de un mártir. Él no fue un mártir. Él fue puesto a la muerte por Dios, por nosotros. Su muerte vicaria es por completo para nuestra redención. Él derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los transgresores, porque él era uno de los tres que estaba muriendo allí al ser crucificado en la cruz. Por un lado, Dios lo aplastó en la muerte, y por otro, él derramó la vida de su alma en la cruz. Ahora piensen, ¿fue Dios el que lo mató o fue él mismo que se puso a la muerte? Debido a que Dios aceptó a Cristo como la ofrenda por el pecado, y como ofrenda por el pecado, Dios lo puso a muerte. Y esa muerte, la muerte de Cristo, llegó a ser la verdadera muerte vicaria. Pero si solo Dios lo hubiese puesto a muerte y él no hubiera estado dispuesto a morir, entonces, si esto fuese así, esa no habría sido una muerte vicaria. La muerte vicaria de Cristo depende tanto de que a Dios le complacía ponerlo a muerte como de que él mismo estaba dispuesto a morir de este modo. Cristo no murió por sí mismo, sino que estaba dispuesto a morir por medio de Dios cuando lo puso en la cruz. Y esto constituye la verdadera muerte vicaria.
Oscar, qué presentación tan poderosa acerca de la muerte vicaria de Cristo. La muerte vicaria de Cristo depende tanto de que Dios quiso hacerlo morir, como también de que Cristo estuvo dispuesto a morir de este modo. ¿Qué tal si usted nos explica un poco el significado de la palabra vicaria?
Esta palabra significa que Cristo murió por nosotros. Él murió en nuestro lugar. Por tanto, su muerte fue una muerte vicaria o sustitutiva. En Isaías 53:6 dice, Jehová hizo que la iniquidad de todos nosotros cayera sobre él. En otras palabras, Cristo fue nuestro sustituto. Cuando Cristo murió en la cruz como nuestra ofrenda por el pecado, él murió en lugar de nosotros. Nosotros deberíamos haber muerto, pero Cristo murió por nosotros. Y en la mitad de Isaías 53, versículo 8 dice, ¿quién entre ellos pensó que él había sido cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo? ¿A quién correspondía la herida? Nosotros, significa esto, merecíamos ser cortados de la tierra. Pero Cristo fue a la cruz por nosotros, y Él fue cortado de la tierra de los vivientes. Por lo tanto, este Cristo maravilloso es nuestro sustituto precioso, quien murió en nuestro lugar para nuestra redención. Pues bien, este es el significado básico de esta palabra, la palabra vicaria.
Gracias, Oscar. Pero todavía tengo una pregunta adicional. Se trata de un punto al final del segmento anterior que me conmovió mucho. ¿Por qué razón la eficacia de la muerte vicaria de Cristo requirió los dos aspectos que mencionó Witness Lee? En primer lugar, Dios se complació en que Cristo pasara por este sufrimiento y quiso hacerlo morir. En segundo lugar, Cristo estuvo dispuesto a sufrir y a morir de este modo. ¿Qué nos puede usted comentar al respecto?
En el libro impreso del Estudio Vida de Isaías, Witness Lee menciona que los escritos de Isaías presentan una clara defensa en la corte celestial, testificando acerca de tres cosas para demostrar que la muerte de Cristo fue vicaria. En primer lugar, al inicio de Isaías 53:10 dice, pero a Jehová le complació aplastarlo, sujetándole a padecimiento. Esto fue para hacer de Cristo una ofrenda por la transgresión. Y esto concuerda con Juan capítulo 1, verso 29, que dice, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Dios se complació en hacer morir a Cristo como la ofrenda para quitar el pecado y para nuestra redención. Debido a que Dios lo hizo morir como una ofrenda, su muerte fue una muerte vicaria. En segundo lugar, Cristo derramó la vida de su alma como una ofrenda. Esto significa que Cristo estuvo dispuesto a morir de este modo, e incluso en la cruz intercedió por los que lo estaban matando. En tercer lugar, Cristo no tenía pecado, porque él no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Por lo tanto, Cristo no tenía que ir a la cruz a morir por él mismo, sino a morir por nosotros. Puesto que Cristo nos sustituyó, su muerte es una muerte vicaria.
Tengo que dar un fuerte amén a la palabra que hemos escuchado en este mensaje. Sin duda, este capítulo 53 de Isaías es asombroso, así que continuaremos explorándolo en el siguiente mensaje. Y a usted, Oscar, muchas gracias por sus comentarios en el programa. Esperamos que se repita muy pronto su visita.
Gracias. Ha sido un gran privilegio, como siempre, participar de este programa.
Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde. Oscar Cordero, la de Dick Taylor, y Walter Ortiz, la de Winnesley. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.